Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de Las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros. Juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entre Pueblos, Onda Madrid.
Ha sido escenario de buena parte de los acontecimientos históricos más importantes de España. En su palacio se firmaron tratados internacionales que marcaron nuestro destino. Y en sus plazas tuvieron lugar sucesos como el motín, que acabó con la andadura política de Manuel Godoy y con la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII. Aranjuez nació bajo los pasos de Isabel de Castilla, se diseñó de la mente de Carlos I y se alzó por obra de Felipe II. Todos y cada uno de los reyes posteriores han dejado, para bien o para mal, su firma en alguno de sus rincones. Hoy retomamos la historia, así que súbete conmigo en el coche, porque hoy nos vamos al Aranjuez contemporáneo. El reinado de Carlos IV y posteriormente de su hijo Fernando VII supuso un cisma en el avance de España por la historia. La incapacidad de Carlos IV para dirigir la corona y la traición al pueblo firmada por su sucesor condenaron a España a un siglo XIX inaugurado por la Guerra de la Independencia y finalizado por el desastre que, en 1898, supuso la simbólica pérdida de Cuba. Por el camino, un largo proceso de decadencia que tuvo su eco en los monumentos, jardines, calles y plazas de Aranjuez. Magdalena Merlos, directora del Archivo Municipal y responsable técnico de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Aranjuez.
Pero creo que Carlos IV representó muy bien lo que se avecinaba, ¿no?, y el inicio de la decadencia española. Entonces, todo eso, que es historia de España, Aranjuez, sí que ilustra muy bien cada uno de los pasos de nuestra historia de nuestra historia de España, porque ha sido escenario de todos estos acontecimientos.
Pasada la Guerra de Independencia, España atraviesa décadas de inestabilidad política. En 1820 arranca el trienio liberal. El 1 de enero, Rafael del Riego inicia una sublevación militar. Su objetivo, restablecer la Constitución de Cádiz de 1812 y obligar al rey Fernando VII a jurarla. España deja atrás lacras del pasado como la Inquisición. Sin embargo, el sueño liberal tan solo duró 3 años. En 1823, Fernando VII acepta la ayuda de su pariente, el duque de Angulema. Francia, resentida por la derrota de la Guerra de Independencia, se va a tomar su particular revancha. El 7 de abril, un contingente del ejército francés invade España. Su nombre los 100.000 hijos de San Luis. Su objetivo, restaurar el absolutismo borbónico. Se inicia la década ominosa. El 29 de septiembre de 1833, el rey muere y lo hace sin varones en su descendencia. Se abre un profundo conflicto dinástico que España arrastraría durante muchos años: las guerras carlistas. Sentada en el trono, Isabel II.
Y bueno, cuando llega Isabel II, se ha encontrado que durante la regencia de su madre se ha obligado ya a la desaparición. Claro, ya hay un sistema democrático, estamos en una monarquía constitucional. 1835 se da la orden por la que todos los lugares de España, o sea, los reales sitios en concreto, tienen que tener ayuntamiento. Hasta ese momento en Aranjuez nos ha estado gobernando un gobernador puesto directamente por el rey. De ahí que gran parte de problemas, incluso económicos, a día de hoy que podemos tener en Aranjuez, viene de esa división de la propiedad, ¿no? Por un lado, lo que es la propiedad de la corona, y luego lo que se va a ir desligando, y también ese doble poder, ¿no? La corona, que hoy en día lo conocemos con el nombre de Patrimonio Nacional, gestiona lo que es el núcleo del palacio y los jardines, pero luego también una gestión del municipio, y eso corresponde a los ayuntamientos, y eso viene desde los tiempos, desde el ayuntamiento hubo intentos en la época de la guerra de la independencia, algún alcalde puntual, pero bueno, cuando ya se estableció oficialmente y por ley, fue en 1835 y 1836 es la fecha en la que se constituye nuestro primer ayuntamiento.
Y otra de las decisiones políticas de la época tiene un nombre propio. En 1836 se decreta la desamortización de Mendizábal.
Pero que esos bienes, que hoy son patrimonio del Estado, administrados por Patrimonio Nacional, van a continuar con esta gestión. Es decir, los reyes no son los propietarios de los palacios. Esto ya se decide en el siglo XIX. Y a la vez, aquellos otros espacios que no van a servir para la imagen de la monarquía, que se desamorticen. Entonces se inicia un proceso de venta de todas esas huertas, calles arboladas, fincas y demás, que van a acabar desmembrando no solamente el territorio de Aranjuez, sino también el mismo concepto inicial de Felipe II. Entonces lo vemos todo fragmentado. ¿Qué es lo que se cuida y lo que vemos todos, que es en la punta del iceberg, el palacio y los jardines? Pero lo demás, la propia ciudad, las zonas, como digo, de huerta, el cuidado ya del río, una vez que la propiedad va pasando a manos privadas, va cambiando de manos, lógicamente no hay una única cabeza visible que rija todo y que mantenga aquello, que también hay que adaptarse a los tiempos, porque lógicamente también en buena medida no se pueden utilizar a día de hoy los criterios que utilizaba Felipe II, ¿no?, como monarca absoluto. Pero es cierto que todo esto va a dar lugar a que la misma imagen de Aranjuez se venga abajo y toda esa iconografía que tenía, que era ejemplo en toda Europa, desaparezca. Entonces Aranjuez, ya en 1898, la reina regente, también María Cristina, madre de Alfonso XIII, decide suprimir las jornadas de Aranjuez.
El avance de Aranjuez por lo que quedaba del siglo XIX no fue fácil. Mientras España iba perdiendo el poco esplendor que le quedaba, Aranjuez fue pasando a un segundo plano. Su esencia, como lugar de retiro, se pasa de moda. Y otros lugares pasan a ser el lugar elegido para el descanso.
Con lo cual Aranjuez entra en decadencia. Se han puesto de moda otros sitios como Biarritz o viajar, en el caso español, a San Sebastián. Empieza el turismo de playa, ¿no?, y de sol, el carácter curativo de las aguas del mar. Entonces, estos lugares, pues bueno, podemos entender ahora sitios como la Magdalena en Santander, ¿no?, o el mismo San Sebastián, pero Aranjuez queda ya relegado. Entonces, lo que ocurre aquí ya son como visitas puntuales, ¿no?, pero ya pierde ese carácter de capital de la corte, ¿no?, de una sede cortesana, en realidad, más que capital. Y a partir de ahí inicia su decadencia. El municipio pues va avanzando como buenamente puede y ya como cualquier ciudad o enclave español pues va sufriendo todo lo que o viviendo, ¿no?, todo lo que va a ser el siglo XX.
ese punto y final de Aranjuez, esa pérdida de esplendor, traspasa las fronteras de España. De hecho, el mito de Aranjuez llevaba años ya instalado en la cultura alemana.
Como punto de atracción, pues sucede que va a venir gente pues desde viajeros como Casanova, en plan aventurero, ¿no?, y curioso, hasta artistas que se enamoran del lugar y se afincan aquí. Y también gente que con el eco de Aranjuez son capaces de construir un mito. En concreto, este mito lo podemos llevar a fines del siglo XVIII. Y es una obra, estamos en el contexto del fines del neoclasicismo y romanticismo alemán, todo el movimiento universitario que se produce todavía en esta Alemania unificada, con figuras como pueden ser Goethe o Schiller. Es una reivindicación germana que descubre la cultura española, porque ellos siempre habían estado muy dependientes de la cultura francesa, por los mismos motivos que hablamos de la hegemonía, y empiezan a reivindicar España. Schiller hace una obra que sí que es La leyenda negra, pero sí que esta obra reivindica algunos momentos de luces. Lo que es cierto es que los momentos de luces se los tendría que haber adjudicado a Felipe II y los puso en su hijo. Es la obra del Don Carlos. La obra de Don Carlos empieza con una frase muy potente que dice: los bellos días de Aranjuez han llegado a su fin. Es decir, ha recogido el eco de lo que significaba, que quedaba todavía desde el siglo XVI, de lo que significaba Aranjuez como sinónimo de paraíso, y lo está utilizando en el principio de esa frase.
Tras la pérdida de Cuba o Filipinas, España encara otro siglo que tampoco fue fácil, el siglo XX. Uno de los capítulos más terribles de nuestra historia se escribe en febrero de 1937, la Batalla del Jarama, un episodio dentro de la guerra que se traslada a las puertas de Aranjuez.
Aranjuez sí que tuvo un papel muy importante en la guerra civil. Estuvo en la zona del bando republicano y, lógicamente, tenía la línea del Jarama. Tenemos patrimonio también de construcciones, lo que es algún búnker en la zona precisamente de las elevaciones o cerca del entorno del río Jarama, porque, ya digo, el río era el que marcaba, ¿no?, ese frente. Entonces sí que tuvo esa repercusión. Una repercusión de tipo social, pero también es verdad que no muy distinta a la de otros lugares de España, lo que son pues las represalias antes y después, es decir, durante el periodo de guerra y después, y tanto por, es mi percepción, tanto por parte de un bando como de otro. En todos los lados se hicieron despropósitos y bueno, eso también pasó en Aranjuez.
No obstante, y a pesar de la decadencia y la guerra, por suerte la cultura salvó el tipo de nuestra historia en España. En 1936, el maestro Joaquín Rodrigo escribe El concierto de Aranjuez.
De tal modo que creo que gran parte del éxito y, por un lado, el agradecimiento, ¿no?, al maestro Rodrigo cuando eligió dar a su concierto el nombre de Concierto de Aranjuez, también como en pequeñas conversaciones, parece ser que con amigos suyos de fuera, él también conocía los jardines, fue para los ribereños poner nuestro nombre en el sitio. Cuando viajas, dices Aranjuez y a lo mejor no quedan, y dices, el concierto de Aranjuez, tarareas, y todo el mundo sabe lo que es el concierto de Aranjuez. Pero yo creo que lo que hubo ahí fue un efecto de lanzar un mensaje y recogerlo. Yo creo que toda Europa, cuando el maestro Rodrigo puso nombre Concierto de Aranjuez, estaban entendiendo lo que la palabra Aranjuez significaba para ellos. Es decir, si hubiese cogido otro nombre, no hubiese tenido ese calado. ¿Por qué? Porque ya estaba forjado el mito y el mito ya corría en toda Europa. Entonces era poner música a un concepto paisajístico que venía de la época de Felipe II.
Thank you. Los jardines, las calles, las plazas, asoladas por la guerra, se llenan de música y Aranjuez se convierte en un lugar de inspiración cultural.
En el diccionario de Covarrubias, 1611, la palabra paisaje no aparecía, pero la que sí aparecía ya totalmente literaturizada y admitida como nombre común era la palabra Aranjuez. Y tenía un significado, dícese de aquel lugar, que es de cosa de recreación y feracidad y abundancia. Cuando estamos hablando de recreación, y es la ambigüedad de la palabra, recreación significa recreo, pero recreo también significa volver a crear. ¿Qué sucede? Que la fama de Aranjuez, que era proverbial en el siglo XVI, que luego se intensifica, que en toda Europa se sabía lo que era Aranjuez, algo que hemos perdido a día de hoy, y que se ha recuperado de alguna manera pues, con estos nombres, que es un poco lo que voy a citar, ¿no? Aranjuez va a ser un lugar de inspiración para artistas. Es un foco que atrae, pero a la vez hay artistas que deciden... Algunos vienen, los mejores arquitectos a lo largo de todo este proceso de siglos, los mejores arquitectos, artistas, músicos... O sea, la cultura de vanguardia viene a Aranjuez, incluso también la ciencia de vanguardia, el globo Montgolfier que celebra en el siglo XVIII, experimentación botánica, en el siglo XIX el ferrocarril, es decir, todos los grandes logros también técnicos pasan por Aranjuez.
Años más tarde, muchos otros acudieron a este municipio para buscar el refugio e iluminación que en otra época encontraron reyes y nobles. Uno de ellos, el humanista y escritor José Luis San Pedro.
Luego, en nuestros días, vamos a tener contemporáneo pues, a la figura también de José Luis San Pedro, ¿no? Con obras ambientadas plenamente en Aranjuez, pero a nivel literario ya Cervantes había incluido Aranjuez en algunas de sus obras, es decir, era citado en la literatura, era referente, aparecía en los escritos de los viajeros, es decir, que todo este fenómeno de recreación, incluso eso, artistas a día de hoy que pueden estar aquí afincados en Aranjuez, vienen buscando esa inspiración porque la inspiración no viene tampoco de la arquitectura por sí sola, que es lo que primero nos puede entrar de Aranjuez, son los jardines, pero es que es también esa transición porque no todo el territorio y el concepto de Aranjuez como paisaje cultural son los jardines, va más allá. Es decir, son calles de huertas, es decir, es un tratamiento a gran escala, la primera de esa dimensión en la historia, o sea, cuando se hizo esto en el Renacimiento no había precedentes, y lógicamente un espacio donde la armonía entre la obra del hombre, ¿no?, y la misma naturaleza pues ha producido algo tan bello como esto.
Hoy Aranjuez es eso y mucho más, una ciudad preciosa donde late la historia. Un municipio con joyas en cada esquina, paisaje cultural que es patrimonio de la humanidad.
O sea, todo el mundo conoce a Aranjuez por el palacio y sus jardines, patrimonio nacional, que es quien gestiona, lo ofrece muy bien, pero claro, toda la otra parte, que es lo del municipio, ha estado, como siempre, a la sombra, ¿no? De ahí también nuestro interés y, bueno, también mi agradecimiento, ¿no?, por esta entrevista de poder hablar de esos otros valores que tal vez no tenemos los recursos como para poder difundirlos y que creemos que son fundamentales para comprender la historia de España, pero también con una finalidad en un momento dado turística, ¿no? Aranjuez no se acaba viniendo a ver el palacio, comerme unas fresas y volverme a casa. Da mucho juego para muchos días, pero lógicamente si no transmitimos este mensaje de lo que significó y estamos reconocidos patrimonio mundial porque lo que se conserva se corresponde en gran medida, en muy gran medida, con lo que fue en tiempos de Felipe II y hasta Carlos III y además con unos niveles de autenticidad, no de falsificación o reconstrucción, ¿no?, tipo tipo parque temático, ni mucho menos, sino la originalidad y la autenticidad, que es lo que ha valorado la UNESCO, pues creo que sí se hace necesario, ¿no?, hacer justicia de este Aranjuez como un producto, una creación española con muchas influencias, en absoluto bajo la sombra de Versalles, sino antes de Versalles, y últimos trabajos de investigación que empiezan a ver cómo posiblemente todo el trazado, o gran parte del trazado de lo que es el mismo Versalles, tenía el conocimiento de lo que habían sido las huertas de picotajo de Aranjuez.
Soy Carlos Reus y esto ha sido Entre Pueblos.
Entre Pueblos, Onda Madrid.